Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando muchísimas personas, cada vez más, por internet en nuestra página www.fmradiocultura.com.ar. Así que bueno, desde este pequeño espacio que tenemos y que ya lleva 26 años en el aire, en forma ininterrumpida, seguimos apostando por los valores, seguimos apostando por construir un país y un mundo mejor, poniendo nuestro pequeño granito de arena para abordar temas que nos interesan, temas que nos preocupan. Realmente hoy es un día también especial por la conmemoración del Día de la Mujer. Pero desde este espacio lo que impulsamos es la igualdad de oportunidades, ¿no? Sin violencia, sin faltas de respeto hacia personas que realmente quieren también esto, ¿no? Porque a veces se generaliza y hay un ataque contra los hombres terriblemente y no adherimos a esa postura. Buscamos la igualdad de oportunidades, la igualdad de respeto, no a la violencia bajo ningún concepto y no a la violencia también desde la concepción. la defensa de esas bebés, esas chiquitas que están en el vientre materno también tienen derecho a vivir, aunque de ellas muchas se olvidan, las que están a veces en las marchas y las que reclamaron tanto tiempo y tantas veces el aborto. De esas bebés que están en el vientre materno, no, muchas no la están defendiendo, siendo bastante contradictorias. Así que desde este espacio que buscamos, como les decimos, la construcción y tratar de, entre todos, unidos, buscar otra Argentina. Sabemos que hay mucho por hacer, hay avances, hay logros y hay más oportunidades, pero queda todavía mucho pendiente, muchas asignaturas pendientes. Obviamente las situaciones de violencia, la violación que ocurrió es terrible, los comentarios que han tenido tanto mujeres como hombres también, ha sido una barbaridad de lo que se ha escuchado en los medios y de eso también nos tenemos que escandalizarnos para que no suceda nunca más. Bueno, vamos a contarles qué va a pasar el programa de hoy, pero como ustedes ya saben, no estoy sola, estoy aquí con el doctor Alejandro Sicardi, con el cual estamos abordando temas que también nos interesan, temas que nos preocupan y buscando ser la voz de muchas cosas que a veces no salen a la luz desde esta mirada. Así que bueno, una alegría tenerte nuevamente. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, un placer estar acá nuevamente.
Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que está muy vigente, que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero no desde la guerra como se la plantea a veces en cuanto a las novedades del conflicto. Sí tenemos que, no podemos dejar de plantear lo que los medios están diciendo. Hoy los medios, por ejemplo La Nación, cuando habla de la guerra, está hablando del impacto económico, que Rusia suspende la venta de visas extranjeras hasta septiembre. Entre el 9 de marzo y 9 de septiembre los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos, anunció el Banco Central. Biden anunció un bloqueo del petróleo ruso y más empresas como Starbucks, Coca-Cola y McDonald's se suman a la suspensión de operaciones en Rusia. Bueno, hay muchas noticias que ustedes ya estarán informados sobre todo, pero desde ya nos llega al alma cuando se ve la pérdida de vidas que está ocurriendo, ¿no? Tanto no solamente de adultos, de mujeres, de varones, sino también de chicos, ¿no?
Sí, la foto que está en los últimos días saliendo de esa familia que cae bajo un bombardeo y quedan todos muertos, es la verdad que más que impresionante, ¿no? O sea, un fiel reflejo de lo que es la guerra y una demostración de lo que está pasando actualmente. Y la verdad que es increíble que en el 2022 estemos viendo que pasen estas cosas, que un país invade a otro y con una simpleza, con una facilidad que cuesta entender. La verdad que todavía me cuesta comprender que esté pasando esto. Es como algo que supera la capacidad, ¿no? Y la foto esta de la familia muerta en un bombardeo en la calle, la verdad que también es increíble ver cómo reacciona la comunidad escandalizándose con este tipo de bombardeos donde ya hay civiles muertos. Y es increíble que acá la gran pregunta es, ¿será la economía será más fuerte que las bombas, que el armamento? O sea, Occidente responde con una respuesta económica a un ataque de armas, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta es, ¿será tan fuerte la economía como para superar el ataque de armas o no alcanzará? O de pronto un líder, digamos, como en este momento está manejando la invasión a Ucrania, ¿tendrá capacidad de soportar económicamente todo este bloqueo y seguir adelante? Yo creo que es la gran incógnita de estos próximos días, ¿no?
Sí, sin duda, y bueno, cuando se habla de estos temas parece que se hablan de números, ¿no? Se hablan de todo lo que tiene que ver con cuestiones materiales, económicas, y que obviamente hay que buscar todas las formas de presión, no solamente las diplomáticas, tratar de generar un espacio de diálogo, sabemos que con Putin no debe ser nada fácil como no lo está haciendo para entrar en razones, pero que realmente hay que buscar todas las medidas, y la económica es y la comercial tiene que ver, obviamente.
Es la primera vez que se produce una respuesta, digamos, económica como un arma de guerra, con lo cual esto también es, al estar tal, digamos, el mundo tan interrelacionado económicamente, hay que ver los efectos que tiene.
Sí, sí, totalmente. El SWIFT es algo que es una de las alternativas que se estaba viendo como para hacer una presión, pero no sé si realmente va a funcionar.
Sigue demorándose los días en que estamos en guerra y se hace cada vez más larga la guerra.
Claro, por eso. Y que además tienen otra estrategia, porque sin duda ya se sabría que esto iba a suceder, como para que evitar... que eso haga que colapse Rusia por una cuestión solamente del SWIFT, ¿no?
Y Occidente tiene miedo, esa es la realidad, ¿no? O sea, tiene miedo de cualquier insinuación que esté relacionado a lo bélico pueda generar una reacción de Rusia incalculable o que no tienen forma de poder dimensionar. Entonces están con mucho miedo de no tomar medidas que pueda generar una tercera guerra mundial, ¿no? Como se dice.
Totalmente. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito un tema musical, porque me parece que para entrar, y vamos a escuchar en breve también una entrevista que hemos hecho un líder aquí en Argentina de origen ucraniano, y hemos estado en la marcha presente el domingo en el obelisco. Vamos a tener un testimonio también de una señora que es hija de ucranianos, así que tenemos un gran programa. Hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos.
I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the vibes of peace. Play the vibes of peace. Save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the vibes of peace. Play the vibes of peace. All we long
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de vías en promoextrema.com.ar.
Bueno, qué tema lindísimo, ¿no? Imagine, realmente creo que es algo que a todos nos llega al alma, lo mismo de Pipe of Peace, creo que es un emblema, ¿no?, de la paz.
Sí, la letra de, imagina, la verdad que es muy vigente para estos tiempos.
Totalmente. Bueno, como había adelantado al principio del programa, estamos ya en conexión con una señora que hoy, en el Día de la Mujer, honramos a las mujeres, también a los hombres, por igual, pero hoy en el Día de la Mujer, a Irka Wasilik, si no me equivoco, que es hija de ucranianos, madre de 5 hijos, está viviendo en La Pampa ya hace muchísimos años, y quien nos compartirá cómo vive este momento tan difícil de la guerra con Ucrania, pero también queremos conocer acerca de su país, de sus recuerdos de su infancia y de qué valores son los que tiene arraigados al alma, ¿no? Así que es un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente, Irka, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Me escuchas?
Sí, acá. Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, entonces, buenas noches. Gracias por haberme convocado para dar mi testimonio. Yo soy hija de ucranianos, nacida allá acá, pero mi familia, éramos 5 hermanos y eran todos nacidos en Ucrania. Y, bueno, fueron expulsados de su tierra natal en el año 43, fueron refugiados como los que vemos hoy, y en el año 49 pudieron venir a la Argentina. Después nací yo, soy la única argentina de mi familia. ¿Ustedes les interesaba saber cómo funciona en sí la comunidad ucraniana en la Argentina? Ucranianos en Argentina hay desde fines del siglo XIX, los primeros que llegaron a Misiones, pero la inmigración que vino después de la Segunda Guerra Mundial fue una inmigración consciente de su ser ucranio, y fue una comunidad que se formó en la lucha por una Ucrania independiente, de sus valores, de su historia y sus costumbres. Y yo me crié en esa comunidad. En la iglesia, hay 2 iglesias importantes en la comunidad, que es la católica de rito oriental o bizantino y la ortodoxa ucraniana. Y después se formaron muchas asociaciones, las asociaciones culturales, hay dos muy importantes, tanto Prosvita como Renacimiento, donde se enseñaba y se enseña el idioma y la cultura ucraniana hasta el día de hoy. Yo pertenecía a una organización scout que llamamos PLAST, donde, aparte de que se enseñaba toda la cultura ucraniana, todos los valores del scoutismo, que son de público conocimiento. En lo personal, yo me casé y me fui a vivir a La Pampa, y mis hijos se criaron fuera del ámbito de la colectividad. Y en este momento estoy en Buenos Aires, y tengo que reconocer que lo que está pasando hoy en Ucrania es como una pesadilla que yo no creí que iba a volver a vivir.
¿Qué testimonio le gustaría dejar a la audiencia, justamente como una persona descendiente de ucranianos, para que la gente pueda entender bien lo que están sintiendo ustedes, ¿no?
Y más el domingo, ¿no? Que en la marcha ahí en el obelisco hubo tanta gente unida por un mismo motivo.
El mayor testimonio que yo quiero dejar es que el pueblo ucraniano, a través de su historia, en los distintos momentos siempre luchó por ser un pueblo libre, independiente, luchó y lucha hoy por su democracia, por su autodeterminación. Ucrania no es Rusia y no quiere ser Rusia. Eso es el amor por la tierra, por su libertad, lo ha llevado al punto donde está en este momento. La gente hoy está luchando y tienen una confianza en sí mismos, y todos los días uno lo escucha a Zelensky que dice, porque yo los escucho en ucraniano permanentemente, vamos a ganar. Y la gente que está en Europa trabajando vuelve a su patria para luchar por su libertad. Y hoy en el Día de la Mujer quiero realmente honrar a todas esas mujeres que forman más del 15% del ejército ucraniano. de todas las que están en la primera línea de las emergencias, de las que luchan hasta cocinando, haciendo todo lo posible para que realmente Ucrania sea libre, independiente y democrática. Uh-huh. Es todo cuanto les puedo decir desde lo más profundo de mi corazón.
Le hago una pregunta. Supongamos que Rusia termina de ocupar militarmente todo el territorio. ¿Cómo sería la sensación después? O sea, los ucranianos, ¿cuál sería la reacción? ¿Seguirían peleando, digamos, aún así? ¿Aceptarían una...? ¿Cuál sería la reacción del pueblo, no? Digamos, o sea, ante una ocupación militar.
Y ustedes históricamente siempre han defendido, y ahora yo por lo pronto lo que veo es como una unión muy fuerte, ¿no? Desde toda la comunidad civil en este momento.
Si había diferencias en la comunidad civil, hoy están todos unidos. Los rusoparlantes, porque ustedes tienen que saber que hay una buena población en Ucrania que habla ruso por una situación histórica. Ucrania sufrió el Holodomor, que fue la muerte artificial, quedaron pueblos totalmente vacíos porque la gente, entre 4 y 12 millones de personas, murieron de hambre artificial en la época de Stalin, y ahí llevaron a poblaciones enteras de rusos. Uh-huh. Entonces esa gente habla ruso, pero la mayoría se siente ucraniana. Holodomor en el año 32-33, Stalin quiso hacer una colectivización forzosa del campesinado ucraniano, que no quería entrar a las granjas colectivas, y los mató de hambre. Uh-huh. Eso es histórico, los rusos lo niegan, pero bueno, es una cosa que en Occidente no se sabía hasta que no se desmembró la Unión Soviética en el año 91. Y ahí empezó la lucha de Ucrania por hacer conocer eso, y ha pedido que sea reconocido como un genocidio. Todavía no se ha reconocido, y creo que nuestro país todavía le falta reconocerlo.
Uh-huh. Pueblo muy sufrido, históricamente.
Muy sufrido históricamente, pero en este momento hay una conciencia de querer ser libres, independientes y ser democráticos increíble.
Eso se nota en toda la población, aparte, ¿no? Ese amor por la patria y ese amor por la defensa.
Es impresionante. Ustedes, o sea, en los diarios están personalidades del deporte, gente, ha vuelto 50.000 personas para luchar por su patria. Las mujeres y los hijos se van porque tienen que preservar la familia. Uh-huh. Pero, sí, por supuesto. O sea, es una lección de amor y de heroísmo para todos nosotros, realmente, para todo Occidente, que estamos un poco cómodos en nuestras vidas.
¿Y están organizando la posibilidad de que vengan ucranianos de refugiados a la Argentina?
Y bueno, primero el Estado tiene que reconocerlo. Yo creo que hoy leí una noticia que sí, que va a haber la posibilidad de que vengan ucranianos por 3 años, eso es lo que leí. Uh-huh. Y después, por supuesto, que nuestra comunidad, la colectividad ucraniana en la Argentina, los va a acoger de la misma manera como acogió siempre a todos los que vinieron a trabajar, porque hay muchos ucranianos que vinieron después del 91. Sí. Y fueron en la Catedral Católica Ucraniana de Flores, había casas donde vivieron mucho tiempo personas, así que familias completas, siempre va a haber lugar.
Sabemos que
el argentino es generoso en eso también.
Sí, tal cual. Sabemos que el domingo pasado, allí en la marcha que se hizo desde Plaza de Mayo hasta el obelisco, que hubo muchísima gente, inclusive también del arco político, tengo entendido que estaba Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y varios legisladores. También uno de los que dio el discurso, que me gustaría que lo compartamos contigo, fue Pedro Lilik, que agradezco la entrevista que le pude hacer una vez que terminó, y tiene unas palabras que me gustaría poder escucharlas con vos. ¿Te parece?
A ver, sí, vamos a escucharlo. Él es el presidente de nuestra colectividad acá en la Argentina.
Uh-huh. Ahí está. Vamos a escucharlo y después nos cuentas un poco más acerca de él, porque sé que es un médico realmente muy reconocido y muy respetado aquí en Argentina.
Sí. sí, cómo no.
Bueno, aquí estamos en un lugar caro para todos nosotros, los argentinos y también los ucranianos, la Plaza de la República, que dice muchas cosas en frente del obelisco. Hoy tuvimos la suerte de estar acompañados por 5.000 argentinos aquí, de origen ucrania, muchos de ellos, que vinimos a defender la democracia. No vinimos a defender a Ucrania, vinimos a defender la democracia. Venimos a expresarnos, todos aquellos que podemos pensar diferente, que podemos elegir a alguien, que podemos elegir a dónde ir o dónde no ir. Es muy importante que la Argentina entienda este mensaje y sepa de qué lado está. O está del lado agresor o del lado agredido. Nosotros hemos sido invadidos. Así que, y mucha gente lo ha reconocido en la Argentina. Les agradecemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros estudiantes, a todos ellos. Sabemos que tenemos la verdad, sabemos que está del lado justo. Así que vamos a rezar, vamos a implorar y vamos a usar lo que tenemos, que es esto, que es la palabra. No tenemos mucho más cosas, nos quedan dos cosas, la verdad y la palabra. Y las vamos a usar. Muchas gracias.
Bueno, estábamos recién hablando con... escuchando la entrevista que le hicimos allí, en medio del obelisco, rodeado de muchísima gente, agradezco realmente que ha facilitado que lo pudiésemos hacer esta nota, donde hablaba de la paz y donde hablaba de la democracia, ¿no? Él es el doctor Pedro Lilic es un neurocirujano, médico realmente egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una trayectoria increíble, y se puso la camiseta, ¿no? Para poder hablar, y hablaba desde el corazón, realmente. Así que te agradezco realmente que hayas podido gestionar esta entrevista.
Sí, sí, realmente él nos representa muy bien, y bueno, sí, así como vos dijiste, es un neurólogo muy importante, es un hombre que viaja por el mundo a dar conferencias, a enseñar todo lo que tiene que ver con su profesión, pero ya hace bastantes años que sí está al frente de la colectividad ucraniana en la Argentina, es cónsul honorario de Ucrania en la Argentina y bueno, apoya de todas formas esta lucha, porque en realidad es una lucha que nosotros hacemos, como él dijo, con la verdad y la palabra. No tenemos ninguna otra forma.
Totalmente, y sabemos que este es un momento muy difícil. Hoy cuando hablamos, ¿no?, el Día de la Mujer, estas mujeres que están siendo madres, que sus hijos están allí combatiendo o que han fallecido, ¿no?, y cómo también tienen que contenerlos emocionalmente, el desafío de poder mirarlos a los ojos y tratar de darle fuerza y paz en un momento de tanto dolor y de tanto sufrimiento.
Sí. Es tremendo. Para nosotros no como que estamos, yo creo que todo el mundo y nosotros mismos nunca nos hubiéramos imaginado que Putin hubiera llegado tan lejos. Realmente. Sí, en este siglo XXI.
Sí, no parecía como que esto es imposible de que suceda, pero sucedió y además después de una pandemia, ¿no?, que todavía sigue la pandemia, pero es ridículo pensar que estamos hace unos meses con las vacunas, que esto, que el otro, y toda la cantidad de gente que ha fallecido, y en esto tenemos justo una situación así, de una guerra y una invasión, es como que, me imagino, emocionalmente también es fuerte, ¿no?, estar en medio de una pandemia que todavía no se ha erradicado, ni mucho menos, a tener que estar atravesando esto.
Hay hospitales bombardeados, hay niños con cáncer evacuados a otros países para poder seguir con sus tratamientos. Es un horror. La guerra siempre es un horror. Sí. Nosotros pensábamos que habíamos evolucionado y que, sobre todo, Occidente no iba a vivir otra vez una cuestión así, pero no,
sin duda. No. Nosotros no podemos decir más que
gracias
por tu testimonio. Sabemos que están atravesando vos y toda la comunidad ucraniana aquí en la Argentina y en el mundo, ¿no?, un momento tan difícil, y que leer las noticias también les llena de angustia y de impotencia, ¿no?, de querer estar más cerca y poder ayudarlos. más, pero bueno, hoy diste tu testimonio y fuiste también muy valiente y muy fuerte para poder hacerlo, así que yo te agradezco muchísimo.
Bueno, y me voy a despedir primero agradeciéndome por la posibilidad de usar mi palabra y mi verdad también, y saludarlos con el saludo que están usando todos los ucranianos ahora, que significa gloria a Ucrania, gloria a sus héroes, y lo voy a decir en ucraniano. Slava Ukraini, heroyam slava. Gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte, fuerte para ti, toda tu familia y toda la comunidad ucraniana aquí en la Argentina. Muchísimas gracias, Silvia.
Muchas gracias. Buenas noches.
Estábamos recién dialogando con Irka Wasilik, que es hija de ucranianos y que habló desde el corazón, ¿no? Así que creo que es importante darles el micrófono, darles la palabra, tanto como ella nos planteaba. Ahora ya en unos segundos vamos a estar dialogando con una persona que es referente importantísimo aquí en la Argentina. Es el vicepresidente de la Asociación Cultural Argentina-Polaca, que es el país que está albergando a muchísimos ucranianos y que también queremos reconocer esa labor humanitaria que están desarrollando. Así que ya estamos en breve dialogando con él. Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz y como les había anunciado al comienzo del programa, también vamos a estar dialogando y ahora en unos segundos sacaremos al aire a el profesor José Roun, que realmente nos interesa tener su opinión porque él es vicepresidente segundo la Asociación Cultural Argentino-Polaca y la solidaridad y la ayuda humanitaria que están brindando desde Polonia a Ucrania es sumamente importante y queremos reconocerla también en este espacio. Profesor Carmen Sicardi desde Asignatura Pendiente Radio Cultura le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola.
Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Agradecido de estar en su programa y, bueno, poder contestar algunas cuestiones que usted me preguntase o que fuesen de interés para sus oyentes.
Sí, estoy aquí acompañada por el doctor Alejandro Sicardi también y, bueno, queriendo conocer un poco qué nos puede transmitir acerca de la ayuda y el apoyo humanitario que está brindando Polonia, Ucrania, qué información ustedes tienen. Sabemos que es un país que es clave y está asumiendo una responsabilidad y un rol importantísimo donde están refugiándose tantos ucranianos en medio de la guerra.
Sí, sí, desde ya le agradezco. Quería comentar un poco, tanto la Asociación Cultural Argentina Polaca como todas las instituciones polacas en la Argentina, hemos manifestado la solidaridad con los inmigrantes ucranianos. Y realmente la guerra no es nadie desea una guerra y menos la destrucción de países que luego llevan a situaciones muy complejas. La información que tenemos respecto al papel de Polonia, que tiene una amplia frontera con Ucrania y además tiene una cuestión muy importante, porque como usted sabrá, durante la Segunda Guerra y antes las fronteras se corrían 100 kilómetros para un lado y 100 kilómetros para el otro, y hoy nos encontramos con que se han abierto las fronteras para recibir a los exiliados, y además existe la problemática de muchos polacos que sus familiares nacieron en Polonia de hace 80 años atrás y hoy, digamos, la frontera pertenece a Ucrania, con lo cual el conflicto, además de ser una problemática humanitaria, es una problemática familiar. Lo que está haciendo la Polonia es recibiendo a todos los que digamos huyen desde Ucrania hacia la Unión Europea, y se da la paradoja, digamos, de que hay muchos ucranianos trabajando en Polonia, con lo cual muchos familiares de esos ucranianos han venido, pero la cantidad que ha venido al día de la fecha es alrededor de 1.200.000 personas. Usted se tiene que hay que imaginarse 1.200.000 personas en una superficie similar a la provincia de La Pampa y con 44 millones de habitantes, digamos. Es todo muy difícil, y Polonia también pasa a ser el corredor de distribución de estos exiliados hacia distintos países de Europa como Alemania y los países vecinos. Obviamente lo que se está tratando es de sin mucho control en la frontera, porque evidentemente el problema es acoger a los refugiados, permitirle la mayor el paso lo más rápido posible y darle la asistencia primaria en lo que hace a alimentos, ropa, vestimentas, y por otro lado darle un mínimo alojamiento hasta que luego son redistribuidos. Es todo un trabajo, hay que imaginarse 1.000.000 de personas en una semana de repente que les llegan a pueblitos de la frontera, como pueden ser los de Mieles o todos los demás, que son pueblitos muy pequeños, y por lo tanto el trabajo tanto de las ONG, del gobierno de Polonia y de muchas instituciones de toda Europa es muy importante desde el punto de vista humanitario.
¿Tienen ayuda de otros países para manejar este tema de tanta cantidad de gente así, de como usted bien decía?
Sí, hay una, digamos, si uno ve hacia dónde inmigran prácticamente los ucranianos. El principal punto de ingreso es Polonia, también lo es Rumania, también lo es Hungría. Pero sí hay una cooperación muy grande, incluso conexiones de trenes hacia Alemania, hacia el centro de Europa, que están coordinados especialmente para este efecto. No es muy simple ordenarlo en el corto plazo por la cantidad de gente, pero sí se está haciendo, dado que muchos ucranianos tienen familiares, y los que no, bueno, son redireccionados porque Polonia por sí sola no puede absorber ese volumen de gente, sí, sí, ¿no?, en tan corto plazo.
Por eso preguntaba justamente eso, porque es imposible absorber tanta cantidad de gente si no es redistribuida.
No, exactamente. Hay un sistema, por lo que las informaciones que nos llegaron, un sistema de ferrocarril que se hacen las conexiones con, digamos, hacia los países vecinos, con contingentes, obviamente sin pagar pasaje y todo lo demás. Lo que se hace sí es la registración documental, en tanto y cuanto traigan documentos, y nada, no se hace control de COVID porque eso implica... Bueno, implica mucho tiempo y el tiempo es lo que falta, ¿no?
Claro. Qué buen comentario que no se aplica en COVID en este momento, que está todavía en plena pandemia, pero la situación amerita una emergencia que hace que justamente se tenga que omitir esto, ¿no?
No, es que si se tuviese que pedir imposible. El PCR o hacer cuerpo imposible. Es imposible. O sea, entraron 124.000 personas en un día. Claro. Sí, es una monstruosidad. Uno no tiene, nunca ha sucedido esto en Argentina ni en América Latina para que uno pueda dimensionar en forma personal este tipo de eventos, ¿no?
No hay infraestructura capaz de poder abordar tanta cantidad de gente. Si no tiene una organización que pueda un redireccionamiento en forma inmediata, es imposible poder cubrir y abarcar tanta cantidad de refugiados.
Sí, eso, por un lado es eso. Existe una cooperación muy grande de las embajadas, incluso la embajada argentina, la Argentina también creo que envió de hecho cascos azules. Las universidades contribuyen con traductores, porque no solo hay ucranianos, hay una cantidad de estudiantes que estaban en las universidades de Kiev, que son de distintos orígenes, de la India, de otros países, y esto implica, digamos, tener traductores para poder hacerse entender, digamos, claro, en lo que hace a las necesidades básicas de estas personas, ¿no?
Claro, eso es importante, que a veces uno desconoce, ¿no?, que no solamente es la cantidad de gente de ucranianos, sino gente que vivía en Ucrania y que también escapaba. Obviamente la mayoría deben ser mujeres y niños, ¿no?, los que son refugiados ahí.
Y personas mayores, porque también, me imagino que las personas mayores están obviamente sin poder combatir, aunque sé que algunos, lo que he escuchado, algunos deciden quedarse, ¿no?, sabiendo que corre riesgo su vida, pero han algunos preferido quedarse, pero no sé, seguramente también personas mayores y discapacitados inclusive, que implica otra logística.
Claro, es todo un tema, es muy difícil, como se dice en Argentina, trasplantar un árbol viejo. Es decir, una persona que ha vivido 80 años en un lugar, es muy difícil hacerle abandonar, bueno, todo lo que tiene, a pesar de cuál será la historia futura, nadie lo sabe, ¿no? Pero esperemos que este conflicto termine pronto para tranquilidad de todos y para evitar tragedias humanas como las que se están viviendo. Y realmente creo que el ser migrante de este modo no es una cosa típica de una migración como la que nosotros podemos conocer de países vecinos acá en la Argentina. Esto es una migración a la fuerza, y llamémosla a la que venga, es decir, me voy y bueno, encontraré lo que puedo, qué sé yo, no sé, es muy complicado. Yo honestamente, muy difícil calificarlo si uno no tuvo la chance de vivir una circunstancia como esa.
No, son refugiados de guerra, no migrantes voluntarios, entonces no es lo mismo, como usted bien dice.
No, por eso, nosotros acá, en lo que hacen a las sociedades polacas en Argentina, estamos haciendo, en el caso de Misiones, por ejemplo, actividades en conjunto de solidaridad con las colectividades ucranianas, juntando fondos para apoyo económico, porque estamos a 15.000 kilómetros de distancia. Entonces lo que, digamos, podemos hacer es aportar fondos, porque un traslado de elementos de donación es muchísimo más caro, los fletes y todo lo demás, que los fondos que uno pueda enviar, ¿no?
Pero la verdad que hay que felicitar al pueblo polaco la actitud que ha tenido, de tan una actitud tan humanitaria en recibir tanta cantidad de gente. A veces esas cosas, digamos, pasan a segundo plano, porque la gente se concentra específicamente en Rusia y en Ucrania, pero la verdad que la actitud de Polonia es el país que más refugiados ha recibido con tanto cariño.
Y en el medio de una pandemia, o sea, encima.
Claro.
O sea,
más mérito todavía.
Sí, no, por eso le digo, la actitud ha sido abierta a cooperar con gente que necesita ayuda humanitaria, y ha mostrado, el pueblo polaco ha mostrado una solidaridad muy importante, sí. Y como dices tú, en pandemia, o sea que nada, es decir, esto son cosas que no se ven, que no se, las noticias no pasan por allí, pasan por los conflictos, y realmente es una ayuda importantísima para aquel que tiene que abandonar su país en esas circunstancias,
¿no? Totalmente, bueno, muchísimas gracias realmente por toda tu opinión, tu aporte. Creo que en esto hay muchísimo por avanzar para que se logre la paz, y esperemos que esto suceda, ¿no?
Sí, Dios quiera que los que tienen la decisión, porque en el fondo nosotros no somos los líderes que tenemos la decisión a nivel mundial, puedan lograr el acuerdo que evite este conflicto o lo haga terminal, porque toda guerra, sea del símbolo que sea, trae consecuencias devastadoras para todos los pueblos. Y nada, nosotros lo que queremos es que termine cuanto antes, para evitar el sufrimiento del pueblo ucraniano y para que esta situación que estamos viviendo pueda ser solucionada al corto plazo, ¿no?
Ojalá así sea. Muchísimas gracias, profesor. Realmente clarísimo, y además sé que habla desde el corazón, porque está hoy representando un montón de polacos que están acá en nuestro país y en distintas partes del mundo, y sobre todo en Polonia, colaborando con la comunidad ucraniana que está atravesando esta situación terrible de la guerra.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, uno viene de segunda generación de hijos de polacos, y en el fondo esto también a uno le toca ver cómo la tierra de los padres de uno, en momentos que le toca ser solidarios, lo es. Y uno aquí también, con los clubes, las asociaciones de los países involucrados, nos sentimos hermanos, no tenemos conflictos, con lo cual tratamos de rezar por la paz, ¿no?
Sí, sin duda.
Un ejemplo de Polonia.
Sin duda hay que rezar por la paz. Muchísimas gracias, profesor. Le voy a pedir que diga usted su apellido, porque yo por ahí lo voy a pronunciar incorrectamente, y vale realmente hacerlo como corresponde.
Sí, mi apellido es Skovron, tiene muy pocas vocales, es Skovron, José Skovron, así que ese es mi apellido, y nuevamente le agradezco la oportunidad de haber podido compartir este espacio radial.
Ahí está, bueno, como vicepresidente segundo de la Asociación Cultural Argentina Polaco. Muchísimas gracias, un abrazo a toda la comunidad polaca.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo grande a ustedes y felicitaciones.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, ya estamos terminando el programa, y no puedo dejar de mencionar, hablando, ¿no?, sobre el Día de la Mujer, como dije al comienzo, la terrible violación que hubo en Palermo, una chica de 20 años, encima grupal. Tienen que tener realmente el máximo castigo estos jóvenes, tiene que haber justicia. Y no solamente para este caso, sino para muchos otros. Hubo otra nota que salió y no tuvo difusión, de una chiquita de 13 años que un hombre se bajó de la moto y abusó de ella, y eso no tuvo la difusión que está teniendo la actual. Todas esas violaciones y abusos tienen que acabar, pero para eso tenemos que hacer un corte desde lo que es las acciones en el ámbito público, cómo se forman y cómo se crecen y se crían a estos hijos varones, las mujeres también tenemos nuestra responsabilidad para el respeto y para que esto no pase, ¿no? Y obviamente que exista justicia, porque si no, se creen con la impunidad de hacer lo que sea, total, nadie iba preso, total, no hay castigo, total, no hay una situación de que esto se le pone un freno verdadero. Así que deseamos que no haya violencia y que esto termine. Y desde ya también recordamos la violencia que ocurre en el vientre materno cuando se realiza un aborto. Por eso apoyamos desde este programa y adherimos a la séptima marcha por la vida desde la concepción, que va a salir el sábado 26 de marzo a las 14 horas desde Plaza Italia hacia donde está la Facultad de Derecho, que hemos estado apoyando y acompañando. Vamos a escuchar el spot de esta marcha y después ya nos despedimos. No se olviden, el próximo jueves tenemos Jóvenes en Acción a las 20 horas aquí por Radio Cultura. Muchas gracias, Ale. Nos volvemos a encontrar.
Un placer. Buenas noches a todos.
El próximo jueves en Jóvenes en Acción y hasta el martes que viene aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura en otra nueva edición. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Que tengan todos una muy, pero muy buena semana.
La Argentina sale a las calles por los niños por nacer. El sábado 26 de marzo se realiza en Buenos Aires la séptima Marcha por la Vida. Miles de familias, jóvenes, estudiantes, profesionales, comerciantes, hombres y mujeres convencidos de que la vida debe ser protegida siempre, se reunirán a las 14 en Plaza Italia para marchar con entusiasmo hasta la Facultad de Derecho. Sumate a la séptima edición de la Marcha por la Vida. No faltes, la Argentina comienza en la Concepción.
En la nueva promo extrema de Action Energy sorteamos más de 500 motos, una por estación. Y mientras los demás te dan un tanque, Action Energy sortea el contenido de un tanque cisterna. Un año de combustible gratis para 20 personas. Con cada carga y cada compra sumas chances. Gana un premio extremo. Vení a Action Energy. Consulta las bases, condiciones y estaciones de servicio de adherencia en promoextrema.com.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.